En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Comenzamos este informativo en tierras granadinas, donde han puesto en marcha este curso el Centro de Acompañamiento al Duelo, un espacio para quienes sufren la pérdida de seres queridos u otro tipo de pérdidas, como matrimoniales o del trabajo. Paqui Pallarés nos lo explica.
Impulsado por las pastorales de salud y familia, se trata de acompañar, escuchar y acoger a las personas con cualquier tipo de duelo. Para este proyecto se han formado un grupo de voluntarios, entre ellos la psicóloga y especialista en emergencias, duelos y traumas, María del Carmen Ferreira, que nos cuenta qué tipo de acompañamiento realizan.
Ya sea un proceso de duelo que sea reciente, que se esté viviendo de una forma reciente aguda, o bien un proceso de duelo que uno tenga pues un poquito bloqueado, con necesidad de trabajar un poquito más.
COPE Andalucía.
En Sevilla se ha presentado en rueda de prensa la próxima beatificación de 20 mártires. Pablo Enríquez, cuéntanos.
La Catedral de Sevilla acogerá el 18 de noviembre la ceremonia de beatificación de 20 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX. El pasado lunes se presentó en rueda de prensa el cartel Obra de Juan Palomo Reina, que agrupa a los nuevos beatos bajo el manto de la patrona, la Virgen de los Reyes. Además, se ofreció un perfil de los mártires. En el grupo hay sacerdotes y laicos de la capital y de pueblos de la provincia, de todos los estamentos sociales. Les une la fe, que dieron su vida por ella, y casi 90 años después, la Iglesia elevará los altares a estos testigos de la fe.
El octubre misionero llega a su fin, pero el envío misionero no termina. Desde Málaga, Ana Medina.
Así es, en Carne, y mañana sábado tiene lugar el encuentro diocesano misionero con la participación del director nacional de las obras misionales pontificias, José María Calderón. La cita es en el Centro Asistencial San Juan de Dios a las 10 de la mañana. Danilo Cantillo es delegado diocesano de misiones.
El encuentro es contemplación y misión, como una extensión de corazones ardientes, pies en camino, porque el mes misionero no se termina con el Domum. Es más, la misión no es únicamente en octubre.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y el obispo de Jaén prosigue su visita pastoral en la semana que se cumple el segundo aniversario desde su nombramiento como pastor del Santo Reino. Don Sebastián quiere seguir conociendo hasta el último rincón de la porción del pueblo de Dios que le encomendó el Papa. Desde Jaén nos cuenta los detalles Lola Ocaña.
En Carni, efectivamente, hasta el último rincón, y es que este nuevo destino de la visita pastoral llevará a nuestro obispo a conocer la Sierra de Segura, la zona más alejada de la capital, la más despoblada y la que cuenta con más aldeas, pues todas y cada una de ellas recibirán la visita de don Sebastián, que quiere empaparse de la realidad pastoral, pero también de la social, cultural y educativa de esta tierra, como nos explica el secretario de la visita, Francisco Javier Cova.
Que le acojan, que sean como son, o el pastor también se quiere mostrar así hacia ellos, para abrirle su corazón.
COPE Andalucía.
La Universidad de Córdoba se propone, con el Congreso Internacional sobre Cristianismo y Derecho, realizar una evaluación integral de su relación a través de varias perspectivas y con análisis específicos. Cuéntanos, Nati Gavira.
El encuentro persigue explicar en qué medida la fe cristiana ha cristalizado históricamente en categorías jurídicas y analizar cómo la fe ha dejado su impronta en leyes e instituciones jurídicas, además de reflexionar acerca de los retos y desafíos del futuro. Un último objetivo permitirá abordar la importancia que los valores cristianos pueden tener en la formación del jurista. La cita se clausura mañana con el cardenal Rocco Valera.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Les recordamos que hoy estamos viviendo la jornada de oración, ayuno y penitencia convocada por el Papa Francisco por la paz en Tierra Santa y en tantos focos de guerra en el mundo. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Hoy seguimos las huellas de los santos mártires de Córdoba a través de un programa educativo de la Fundación Diocesana de Enseñanza que lleva su nombre. Comienza el mes de los mártires en Córdoba para conocer nuestra historia y llegar a nuestras raíces como Iglesia. ¿Por qué murieron nuestros mártires? Córdoba mantiene viva sus huellas y todos podemos aprender a reconocerlas para seguirlas. Una reflexión sobre vidas que no renegaron de su fe y amaron a Cristo siempre. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Por qué murieron nuestros mártires? Responder a esta pregunta supone una reflexión cultural, histórica y sobre todo de fe a la que la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires quiere dar respuesta. Cada mes de noviembre esta institución educativa hace todo un ofrecimiento a la ciudad a través de un programa educativo que nos lleva a nuestras raíces como iglesia. Hablamos del mes de los santos mártires, llena de actividades que dan a conocer el valor de vidas ofrecidas por amor a Dios. Con nosotros está Mari Carmen Galán y Miguel Ángel Petit, que se han ocupado de la preparación de este programa educativo. Buenos días a ambos. Buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Y también está David Luque, que es guía de todas las rutas que se van a desarrollar en este programa educativo. Buenas tardes y bienvenido, David.
Buenas tardes.
Bien, decíamos que este es un programa que finalmente se convierte en un ofrecimiento a todo Córdoba. Tiene un origen pedagógico, pero al final podemos disfrutar de él. Explicar la huella de los santos mártires de Córdoba supone adaptar con recursos pedagógicos una gran historia. ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues con la naturalidad y la sencillez que desde la fe y desde la vocación que tenemos como docentes cristianos, pues tenemos asumida. Y hemos ido elaborando desde los propios docentes una serie de actividades, adaptándolas a cada una de las etapas y edades de los niños, desde teatro, puzzles, gincanas, y una forma de acercar de forma sencilla, de forma dinámica, de forma ociosa, pues lo que es la vida de los santos mártires. Se van conjugando pues con trabajo interno en los centros y luego de forma externa a través de diferentes rutas y gincanas que realizamos por las calles de Córdoba.
Habéis diseñado además la ruta de los testigos, que se inicia en la ermita de San Zoilo y va hasta la hornacina de San Acisclo y Santa Victoria en el Puente Romano. ¿Qué se explica por el camino a los escolares, David?
Bueno, la idea de la Fundación ha sido trasladar a las distintas etapas conocimiento sobre la vida y la historia de los santos mártires, pero de una manera continuada en el tiempo, es decir, ningún curso repite ruta. En esa en concreto, que es de cuarto de primaria, si no recuerdo mal, hay una explicación no solo de la vida, que se va repitiendo en todas las rutas, sino también de los símbolos. De ahí acabar en la hornacina, donde están las palmas, se le explica el significado de las palmas, se le explica el significado de las coronas, y también se le empieza a hablar un poquito de la iconografía, es decir, cómo identificar las imágenes de los santos mártires en las distintas iglesias de la ciudad.
Qué interesante, en un mundo donde los signos y los símbolos se están quedando atrás. La parroquia de Santiago y el santuario de la Fuensanta tienen un hondo significado en este paseo por Córdoba, por la Córdoba romana, mozárabe y también del siglo XXI. ¿Qué aprendemos aquí?
Bueno, en esa ruta hay distintas rutas que pasan por la iglesia del santuario de la Fuensanta. Hay una ruta de los patronos donde la historia de la Virgen de la Fuensanta, desde su aparición, incluso antes de su devoción y después todo lo que significa el santuario y su copatronazgo de la ciudad, pues se le intenta explicar a los niños, que suelen ser ya un poquito más mayores, están en sexto de primaria o en primero de la ESO. Y la iglesia de Santiago nos sirve para muchos recursos, porque cuando se explica en la iglesia fernandina es donde se puede constatar el alminar que existía previamente y se le cuenta también que una iglesia es un edificio vivo, es decir, que no se hace en un momento determinado de la historia, sino que a lo largo de la historia le van sucediendo cosas y se va enriqueciendo. Para también saber, esto le explicamos incluso desde las basílicas cristianas, de las primeras basílicas paleocristianas, hasta, pues, al final la catedral, claro.
La catedral precisamente jugará un papel muy importante en estos días, ya que a través de la iniciativa Conoce tu Catedral se mostrará a los alumnos la historia y el arte del principal templo de la diócesis. ¿Con qué lenguaje? ¿De qué modo? ¿Qué sentido cobra para los alumnos a partir de entonces?
Es muy interesante porque es la última visita de los grupos más mayores, de cuarto de la ESO, con lo cual se intenta dar una visión de la catedral como templo en su conjunto, es decir, no solo la capilla mayor, sino todas las capillas que hay en el entorno. Se les cuenta la historia, se les cuenta la historia de dónde fue la primera misa que hubo dentro, durante cuánto tiempo estuvo de una manera, cómo fue la primera capilla mayor y cómo es la siguiente fase constructiva de la capilla mayor de la actual catedral. Y después hay algo que es fundamental para nosotros, que es que la Catedral de Córdoba es la mayor exposición iconográfica de mártires de la ciudad, tanto en la sillería del coro como en la capilla de la parroquia, con los frescos de César de Arbasia y algunas de las mejores obras que hay sobre los mártires que están dispersas en las capillas y en algunos muros de la catedral. Como previamente ya han reconocido o han aprendido a reconocerla, pues intentamos también que sean ellos los que vayan identificando para que así, en su vida diaria, en su día a día, cuando entren a un templo, puedan reconocer la figura de los mártires de Córdoba.
¿Y es necesario hacer un esfuerzo en el lenguaje, David, o ellos entienden perfectamente?
Evidentemente se les explica todo. Es decir, si yo digo que hay una celosía que divide dos capillas, les explico lo que es una celosía. No se intenta hacer un discurso excesivamente técnico, pero sí emplear las palabras adecuadas previamente explicándosela. A los más pequeños les sorprende, por ejemplo, que la palabra basílica sea iglesia, se les queda y ya al año siguiente ya saben lo que es una basílica. En todo el circuito que hacen durante todos los años, al final la idea es que tengan un conocimiento de dónde venimos, de dónde viene la iglesia de Córdoba y sobre todo el conocimiento y la identificación de los santos mártires de la ciudad.
Qué interesante. En este proyecto están implicados muchos profesores. Ellos son, digamos, la cara visible, pero son muchos los docentes que están llamados a profundizar en el conocimiento de los santos mártires de Córdoba. ¿Con qué actividad específica?
Sí, pues en concreto el día 28 de octubre tenemos planificadas 5 rutas, también con guías especializados, por distintos sitios emblemáticos también de la ciudad de Córdoba, monumentos, parroquias, iglesias, calles, donde igual que a los alumnos, trasladar al conocimiento del docente, porque sin ese conocimiento previo, sin esa cultura, pues somos incapaces de transmitir al alumnado nuestras raíces, las raíces de los titulares que nos dan nombre, pues el conocimiento previo de esos lugares. La verdad que la gente lo vive con mucho entusiasmo porque hay un desconocimiento, pensamos que no, pero hay un gran desconocimiento de los habitantes de Córdoba, de nuestra historia, de la historia de los mártires. Después terminaremos todos en la iglesia del juramento de San Rafael con un acto de convivencia conjunto, una ofrenda floral y una celebración religiosa.
Y también hay un colofón muy especial, un colofón que, digamos, resume, ¿no?, de la motivación que anima esta programación.
Sí, como colofón tenemos el próximo día 17 de noviembre, pues lo que sería el culto religioso de manera pública en las calles de Córdoba de la imagen de San Ciprián y Santa Victoria. Estas dos imágenes las podemos encontrar durante todo el año en la sacristía de la parroquia de Santa Marina. Entonces, lo que realizaremos es una peregrinación desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba hasta la Basílica de San Pedro, en la cual, lógicamente, rendiremos allí un culto, tendremos un acto y rezaremos por todos nuestros mártires.
¿Cómo lo viven, para terminar, cómo lo viven esta jornada casi festiva, ¿no?, para los escolares de la Fundación, para los profesores y también para todo el que se quiere unir? ¿Cómo se vive eso?
La verdad que es llamativo. Llevamos ya 2 años, este sería ya el tercero. No encontramos mucha afluencia de público, lo cual es de agradecer a las familias muy participativas, a los niños de diferentes centros pertenecientes a la Fundación Diocesana Santos Mártires. Vienen, por ejemplo, desde Priego, al igual que de Almodóvar u otros centros que tenemos por la provincia. Todos participan cantando con alegría, un entusiasmo. El poder tener un punto de encuentro entre todos el alumnado nuestro. Y la verdad que estamos muy contentos por ello.
Bueno, pues iremos descubriendo todos juntos por qué murieron nuestros mártires con una iglesia viva, que es la que muestra también nuestro guía David Luque, y con vuestra colaboración para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a los tres. Buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Abordamos ya toda la información diocesana con Gloria Alcaide. La parroquia de Nuestra Señora de la Fuensanta celebra desde el 24 de octubre el 50 aniversario de su fundación.
Con un acto íntimo que reunió las diversas realidades parroquiales encabezadas por el nuevo Consejo de Pastoral Parroquial, se abre un tiempo de celebración que acoge catequesis, conciertos, exposiciones y una misión, la de dar a conocer la fe en una presencia de Cristo y su Santísima Madre en medio de la vida, como explica el párroco Ignacio Sierra.
En la Eucaristía se citó especialmente la presencia de la parroquia en medio de su barrio como el gran referente y aglutinador que en torno a la Eucaristía y a la Santísima Virgen de la Fuensanta dan identidad y es fuente de gozo para todos los habitantes de esta casa.
50 círculos de silencio en 5 años.
La Delegación Diocesana de Migraciones cumple 5 años celebrando círculos de silencio junto a 13 organizaciones en el Boulevard del Gran Capitán cada último jueves de mes para apoyar simbólicamente causas vinculadas a la dignidad de la persona. Durante 5 años han participado en este acto simbólico 5.000 personas.
El Seminario Menor vive el primer preseminario del curso.
Hasta el domingo participan chicos de cuarto de EPO y primero de bachillerato. La misa con las familias a las 11 del domingo dará por terminado el encuentro que sirve para que los jóvenes conozcan el seminario y puedan comprobar el sentido de la vocación de quienes disciernen sobre su camino hacia el sacerdocio.
Dios juega siempre a nuestro favor.
La Iglesia del Juramento ha acogido un año más la festividad de San Rafael. Allí los cordobeses escucharon de palabras del obispo que invitan a la confianza y la esperanza ante la adversidad porque Dios es el principal aliado del hombre. Por tanto, acudamos a Dios y sus intercesores como San Rafael.
Dios juega siempre a nuestro favor. Incluso cuando llegan circunstancias que no entendemos, que nos resultan duras o difíciles. Ya no me refiero solo a las catástrofes naturales, sino a contratiempos y circunstancias que nos hacen sufrir.
El obispo concluyó invocando a San Rafael, que nos ha librado y nos ha dado fortaleza siempre, porque él es medicina de Dios.
Y hemos vivido como el triunfo del alpargate es una protección que no abate el viento.
El triunfo de San Rafael, que el viento ha derribado en la conocida plaza del Alpargate, tendrá una difícil restauración. Esta es la impresión que tienen algunos expertos en patrimonio por el estado en que ha quedado la imagen, que podría necesitar su restitución íntegra. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha declarado que se intentará restaurar y en el caso de que los daños sean irreparables y no quepa su rehabilitación, se hará una réplica exacta del monumento.
Lo que evidentemente vamos a hacer que es restaurarlo en la medida de lo posible y si no cabe restauración, que yo creo que sí, viendo unas fotos preliminares entiendo que podrá ser, pero si no cupiera pues tendremos que hacer una réplica exacta para volver a reponer ese San Rafael.
Pozo Blanco y Villanueva solicitan conjuntamente la coronación de la Virgen de Luna.
El obispo recibe la petición conjunta de las dos hermandades solicitando su coronación canónica que tendrá lugar en su santuario en otoño de 2025. El obispo, que ha acogido favorablemente la petición, dará a conocer a la Santa Sede el interés compartido de ambas hermandades y comenzará un proceso en el que interviene la dimensión caritativa y litúrgica, así como la formación espiritual y doctrinal de los hermanos. El santuario de la Virgen de Luna acogerá en otoño de 2025 la coronación canónica de la patrona de las localidades cordobesas de Villanueva y Pozo Blanco.
Acción Católica General convoca un encuentro de laicos de parroquia.
Hacia un modelo renovado de parroquia es el título con el que se presenta esta cita fijada para el domingo 29 de octubre. A través de esta ponencia se expondrá un proyecto de clara identificación parroquial desde la propia parroquia para la misma parroquia. La cita tendrá lugar el próximo domingo 29 de octubre en el Salón de Actos del Obispado de Córdoba a las 10 de la mañana, presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Dimitru Fernández.
Precisamente el obispo ha presentado el Congreso Cristianismo y Derecho.
La cita se desarrolla en Córdoba hasta el 28 de octubre y será clausurada por el Cardenal Rocco Varela. La Universidad de Córdoba se propone con el Congreso Internacional sobre Cristianismo y Derecho realizar una evaluación integral de la relación entre cristianismo y derecho atendiendo a múltiples perspectivas y con análisis específicos. laicos. El encuentro persigue explicar en qué medida la fe cristiana ha cristalizado históricamente en categorías jurídicas y analizar cómo la fe ha dejado su impronta en leyes e instituciones jurídicas, además de reflexionar acerca de los retos y desafíos del futuro en cuanto a la relevancia de la fe en el contexto del derecho. Un último objetivo permitirá abordar la importancia de los valores cristianos que pueden tener en la formación del jurista.
¿Le puedo contar un secreto?
Claro.
Pero no se lo diga a las enfermeras, que luego me riñe. El tratamiento me está haciendo bien. Pero que venga usted aquí...
Bueno, bueno, todo es importante.
Gracias, padre.
La puerta de la entrada es la de la cocina.
11 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana.
Comienza la campaña dirigida a dar a conocer la actividad de la Iglesia Diocesana y lo hace haciendo una invitación a mostrar nuestra fe sin reservas como motivo de orgullo, orgullosos de nuestra fe.
Está muy bien, has practicado mucho.
Pati García.
Este es el sonido de la campaña de la Iglesia Diocesana, de la campaña que ahora mismo se pone en marcha. Y una nueva imagen de San José para el Seminario Redemptoris Mater.
El Seminario Misionero Redemptoris Mater San Juan de Ávila es el lugar elegido para custodiar la nueva imagen de San José enseñando a andar a Cristo, una obra del escultor Jesús Arévalo Jiménez que comenzó a realizarse tras un encuentro con Kiko Argüello en el que éste le habló de la necesidad de hacer un San José para los seminarios, un modelo y como había sucedido ya con otras obras realizadas previamente. El obispo bendijo la imagen y recordó que lo que ahora vive en Tierra Santa fue parecido por la Sagrada Familia en la que San José fue protector y guía para salvar la vida.
Y el niño, en el momento mismo de acoger él en su casa, a la una y al otro, pero después cuando tienen que ir a Belén, allí nace el niño, tienen que huir a Egipto, aquella tierra santa y bendecida por la presencia que vive en este momento con tanto dolor y sufrimiento.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Conflicto en Tierra Santa, octubre. Se nos va y nos deja una nueva guerra, una expresión horrible de odio sobre el que hoy reflexiona el sacerdote Antonio Gil.
Dirigimos hoy nuestra mirada transparente al paso del tiempo, que transcurre muchas veces sin que apenas nos demos cuenta. Octubre nos ofrece un conflicto más, una guerra más, un problema terrible de odios y de muertes. De nuevo, los duros enfrentamientos de los pueblos que siembran por doquier no solo muertos sino víctimas, tantas víctimas inocentes. Decía la Madre Teresa de Calcuta que la paz empieza por una sonrisa. Y es cierto, el mundo necesita primero la sonrisa de Dios y de su mano y después la sonrisa de cada persona. Dios sonríe y nos ofrece sus manos infinitas para que reclinemos nuestras vidas, golpeadas y cansadas por tantos avatares. Y nosotros debemos sonreír también, porque una sonrisa que nos brota del corazón es como una mano extendida para hablar, para dialogar, para comunicarnos en paz y concordia. En el Evangelio del domingo, un doctor de la ley preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, ¿cuál era el mandamiento principal de la ley? Y Jesús le contestó con toda claridad, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Sin amor, la paz es imposible.
Sin amor, la paz es imposible. De esta manera nos despedimos. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico y de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana, feliz viernes, buenas tardes.